7 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es lunes, es 18 de julio y desde este 18 de julio Onda Madrid comienza su programación de verano y eso quiere decir, entre otras cosas, que este programa, El Enfoque, que habitualmente les acompaña entre las 7 y las 12 de la noche, reduce su tiempo de emisión y les va a acompañar todas las tardes desde aquí y hasta que empecemos la nueva temporada, ya por el mes de septiembre, hasta las 9 de la noche. Entre las 7 y las 9 vamos a contar y a analizar toda la información de estos días de verano, de estos meses de julio y agosto. Iremos trufando esa información con algunas de las secciones habituales. No dejamos de lado el análisis, faltaría más, hay mucho que analizar. Y por ejemplo, hoy lunes nos van a acompañar a partir de aproximadamente las 8 y 10 de la tarde los habituales de la tertulia de los lunes, que ya saben ustedes que son Ricardo Martín, Carlos Dávila y Gabriel Sanz. Empezamos hoy, como no podía ser de otra manera, con el tiempo, porque el tiempo es noticia, hace mucho calor, estamos terminando, nos dicen los del tiempo, una ola de calor que nos ha dejado altísimas temperaturas también aquí en la Comunidad de Madrid. El pronóstico para las próximas horas, Ainhoa González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas y todavía calurosas tardes, porque recordamos que estamos con aviso activado hasta las 9 de la noche en todo el territorio, aviso naranja en área metropolitana, corredor del Henares, extremo sur, y amarillo en la sierra por esas temperaturas que hoy de nuevo han vuelto a rondar los 40 grados. Hemos llegado incluso a los 41 en puntos, por ejemplo, del sur, como Aranjuez, y en el resto 38, 39, 40 ha sido la tónica general, con ambiente muy estable, algo de calima, y bueno, hoy eso sí podemos dar por finalizada esta ola de calor, aunque veremos qué pasa en próximos días, porque aunque mañana tengamos un descenso de temperaturas, que va a ser bastante sensible, mañana estaremos en general rondando los 35 grados, 35, 36 como mucho, pero es que el miércoles vuelven a subir las temperaturas y en esas siguientes jornadas esperamos otra vez estar más cerca de los 40 grados que de los 30. Así que vamos a aprovechar esa pequeña tregua de los 35 grados mañana de máxima, pero esta próxima noche no tenemos tregua porque todavía las temperaturas no bajan hasta mañana, así que la próxima madrugada otra vez mínimas de 25, 26 en la zona de la capital, en localidades también cercanas, una noche de nuevo de calor, pero mañana ya la madrugada de martes a miércoles será bastante más llevadera la temperatura. En cualquier caso, mañana rondando los 35 de máxima, como decía, sin avisos activados, ambiente muy estable y con algo más de viento que hoy, sentiremos algunas rachas algo más intensas.
Lo primero es el tiempo, gracias Ainhoa. Lo segundo, como cada día hasta ahora, es el tráfico. Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, David Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora situación bastante tranquila en las principales carreteras de la comunidad. Tan solo algo de tráfico ya en aumento de salida por la A6 a la altura de El Plantío y Majadahonda. Así que precaución en esa vía. Recordamos que por obras está cortado el carril Busbao entre Las Rozas y Puerta de Hierro, con cortes intermitentes. Sí que se abre la circulación en las horas punta, entre las 6:30 y las 11 de la mañana, también por la tarde, entre la 1:30 y las 4, para evitar la descongestión de esta vía. Recordamos que mientras duren estas obras, en ese carril Busbao, la velocidad máxima será de 70 kilómetros por hora.
Todavía sobre movilidad, información de servicios, sepan que está cerrado desde hoy el puente de Raimundo Fernández Villaverde en la capital para proceder a su reparación. Los trabajos se han planificado para hacerlos coincidir con los meses de verano y reducir así las molestias a los conductores. Alejandro Coloma.
El puente de Raimundo Fernández Villaverde permanecerá cerrado al tráfico por obras. El cierre total de los 4 carriles sobre el tablero se extenderá hasta el 22 de agosto. La circulación de vehículos en ambos sentidos será por los laterales del puente a través del cruce con la Castellana. Malestar generalizado entre los conductores que se preparan para armarse de paciencia ante los inevitables desvíos.
Mucho, voy a llegar tarde al trabajo.
Tengo que despertarme antes, todavía.
Pues sí, la verdad que un poco, porque al final voy hacia la salida de lados y entonces me afecta un poco. Hay un poco de tráfico que no solía haber.
Sí, claro, por los atascos. Sí, sí, claro.
Las obras de reparación y acondicionamiento tienen por objeto garantizar la seguridad después de haberse detectado pequeños hundimientos en la zona de la calzada.
Más sobre movilidad, la capital continúa su transición hacia una movilidad sostenible y por eso la apuesta en materia de transporte público es caminar hacia lo eléctrico. Para ello, la empresa municipal de transportes tiene un plan. Lorena Aparicio.
Madrid continúa su apuesta por la movilidad sostenible. El delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante, ha comprobado el funcionamiento del servicio de la línea 6 y ha explicado las últimas novedades.
Presentamos 5 nuevas líneas electrificadas, que ya son 19 las líneas LMT, que suponen que el 10% de todas las líneas de los autobuses urbanos son ya electrificados, y eso se marca dentro de esa estrategia de sostenibilidad Madrid 360 por renovar toda la flota, por avanzar en la electromovilidad como una solución desde el punto de vista tecnológico para la movilidad urbana y especialmente en el ámbito del transporte público.
El plan estratégico de la MT prevé una inversión de más de 1.000 millones de euros y marca el objetivo de alcanzar un 25% de flota eléctrica en 2025 y el 100% en 2033.
Los 150 nuevos autobuses eléctricos que han llegado, más de 80 millones de euros, en concreto 81 millones de euros, que es cierto que han sido cofinanciados también a través de los programas de financiación europea en favor de la transición ecológica.
De esta manera, la capital contará con 190 autobuses eléctricos a finales de este año y mantiene su posición siendo la ciudad de España con más líneas electrificadas y la segunda ciudad europea detrás de Berlín.
Es noticia la movilidad y es noticia también el calor. Nos decía Ainhoa González que la ola termina hoy de manera oficial, pero lo cierto es que bajar un par de grados teniendo en cuenta lo que hay y lo que ha habido, pues la verdad es que se va a notar más bien poco. Los efectos no solo se atañen a la comodidad de unos y de otros, también se atañen a la salud. De hecho, esta misma tarde se han registrado otros 2 heridos graves por golpe de calor en Madrid. Peor suerte tuvo, por ejemplo, un operario municipal que murió. Ha muerto en las últimas horas tras sufrir un golpe de calor en plena calle. Esto ha provocado una batalla política entre oposición y equipo municipal. Pedro Lorente.
Se investiga si los uniformes de poliéster que llevan los trabajadores de limpieza son los adecuados. Los sindicatos piden medidas urgentes. Manuel Menéndez, responsable de limpieza viaria en Comisiones Obreras.
Queremos decir también, aparte del uniforme, ¿vale?, que es de poliéster, tendría que ser de algodón, porque hemos tenido quejas de trabajadores que se les quema con el sol y se les quedan marcas en la espalda y no transpira bien, ¿vale? También queremos pedirle de Comisiones Obreras a las administraciones públicas y al Ayuntamiento y la Inspección de Trabajo que tomen medidas urgentes para que esto no vuelva a pasar nunca más. O si no es de Comisiones Obreras, nos veremos obligados nosotros a tomar las medidas que creamos oportunas.
Rita Maestre, portavoz del Grupo Municipal de Más Madrid, pide al Ayuntamiento que asuma su responsabilidad.
El trabajador fallecido estaba limpiando nuestras calles mientras hacía 40 grados y llevaba un traje de poliéster. Claro que el Ayuntamiento tiene que dar explicaciones y, por supuesto y sobre todo, tiene que intentar que esto no vuelva a pasar jamás.
El alcalde, José Luis Martínez Almeida, defiende la gestión del consistorio y recuerda que han pedido a las empresas de limpieza que cambien los horarios de la plantilla para evitar las horas de más calor.
Desde luego instamos a las empresas, porque hay que recordar que no es un trabajador municipal, que es un trabajador de empresas contratadas con el Ayuntamiento, a que en la medida de lo posible, desde luego, hablaran con los sindicatos y se buscaran medidas que permitieran poder flexibilizar los turnos o poder mejorar la distribución de la limpieza de las calles en función de si estaba en sol o estaba en sombra.
Ciudadanos y el Grupo Mixto van a presentar en el pleno del próximo miércoles 2 propuestas para adoptar medidas urgentes que eviten las muertes por calor.
Y también ha saltado este asunto a la política nacional. Sepan que la Inspección de Trabajo está investigando las condiciones en las que trabajaba este hombre y la ministra del ramo, Yolanda Díaz, asegura que una vez conozca el resultado de esa investigación no le va a temblar la mano.
condiciones no han sido las mejores. La Inspección de Trabajo, desde el propio día del siniestro, está actuando y, créame, como siempre digo, tomaremos todas las medidas pertinentes. Voy a ser prudente a resultas de la investigación que se realice, pero desde luego ya les anticipo que actuaremos con toda la contundencia y con todo el peso de la ley.
El calor afecta a la salud y el calor también afecta al campo. España se está quemando, o la están quemando, porque la mayoría de los incendios, ya lo saben ustedes, se lo contamos siempre, son provocados en nuestro país. Hay decenas de incendios activos por todo el territorio nacional, también aquí en Madrid, aunque este afecta, el que hemos conocido esta tarde, a una zona industrial, al Bricomar de Alcorcón, donde está mi compañero Alejandro Baca. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? A estas horas, el incendio que se ha provocado en el exterior de la nave industrial por varias placas de tarima flotante y encimera ya está totalmente controlado. Varias de las dotaciones de bomberos y sanitarios han abandonado el lugar. Solo permanece el equipo básico, que está trabajando para que el fuego no se avive con las altas temperaturas. Raúl Esteban es el jefe de bomberos del Ayuntamiento de Alcorcón.
Y ahora lo que queda es que ha afectado un poco a fachada, que se están cayendo paneles, la cubierta no ha sido afectada y el resto es remover y mover escombro.
Nos informan que hasta las 10 de la noche aproximadamente seguirán trabajando para asegurar la zona y, por suerte, no hay que lamentar heridos, gracias a que los incendios se han producido en las horas llamadas valle, de mínima afluencia, y el protocolo de evacuación.
Fuera todo el mundo, lo que hemos comentado, en un minuto y medio, un minuto y poco, estábamos todos fuera, hemos hecho conteo de los que estábamos, los clientes, en principio bastante bien. Ahora el susto, las carreras, eso no nos lo quita nadie, claro.
La columna de humo que se veía esta tarde en Alcorcón ya ha desaparecido, pero los accesos a esta nave industrial siguen cortados por la policía por precaución.
También se ha registrado otro incendio en la tarde de hoy en Madrid, en una chatarrería en San Fernando de Henares, a la altura del kilómetro 16 de la M203. Ahí trabajando 7 dotaciones de bomberos y, por suerte, no hay que lamentar heridos ni intoxicados en ese otro incendio, como les digo, en Madrid, en una chatarrería en San Fernando de Henares. Eso en Madrid, pero hay otros incendios, hay otros fuegos que afectan sobremanera a zonas rurales en nuestro país y que, por desgracia, ya se han cobrado víctimas. En Zamora, el fuego ha acabado con la vida de 2 personas, un brigadista que estaba realizando labores de extinción y también un ganadero. Última hora de la situación en España, Marian González.
Más de una treintena de incendios se han producido en la península en apenas 10 días. El fuego ha calcinado al menos 25.000 hectáreas, siendo Castilla y León, Galicia, Cataluña y Extremadura las comunidades autónomas con peor pronóstico. En Pot de Vilomara, en Barcelona, el fuego deja 3 municipios desalojados y las llamas han alcanzado algunas casas aisladas. Preocupa la velocidad a la que se propagan las llamas y el viento que aviva esas llamas. En Galicia, varios municipios de Lugo y Ourense viven en una situación similar a la de Cataluña. Las altas temperaturas y los vientos cambiantes de dirección dificultan la labor de extinción y han sido desalojadas 3 aldeas y ha sido decretado el nivel 2 de alerta. El incendio de Losacio en Zamora asciende a 17 las localidades desalojadas. Un bombero forestal y un ganadero han fallecido. Las previsiones no son buenas debido a las altas temperaturas y los fuertes vientos. Además, ha quedado suspendido el AVE en Madrid-Galicia y continúan cortadas la N631 y varias carreteras locales. Y en Extremadura, cuando parecía que mejoraba el pronóstico al frente de los 2 incendios en la comarca de las Urdes y en Casas de Mirabete, se ha declarado otro fuego en el Valle de Jerte, en la provincia de Cáceres. Los primeros indicios apuntan a que ha podido ser provocado porque se inició en 2 focos distintos.
Hasta Extremadura, por cierto, se ha ido hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para preocuparse por la situación y para asegurar que el principal causante es el cambio climático. Luis Mínguez.
En su fugaz visita a uno de los 3 focos de los incendios de Extremadura, Pedro Sánchez ha valorado en términos casi dramáticos la oleada de incendios de este verano.
70.000 hectáreas. Para que nos hagamos una idea, es casi el doble de la media de la última década. En lo que llevamos de año, se han registrado 11 grandes incendios, que es casi el doble de lo que venimos registrando en la última década como media.
Incendios que el presidente vincula sin dudar con el cambio climático.
Todas estas olas de incendios tienen detrás olas de calor provocadas por la emergencia climática que está viviendo el planeta. Y por tanto no podemos desviarnos de nuestro compromiso con la mitigación y la adaptación al cambio climático.
Y por ello ha pedido que las políticas medioambientales se sustraigan de la lucha partidista y sean una política de Estado. Pedro Sánchez ha lamentado la muerte de un brigadista forestal.
Cariño, solidaridad y condolencias a a un brigadista trabajador y él representa a muchísimos trabajadores y trabajadoras.
Y ha pedido a toda la ciudadanía la mayor precaución ante la actual ola de calor.
Otros afectados por los incendios obviamente son los ganaderos, quienes trabajan el campo. Hemos querido conocer la situación de unos en concreto, los ganaderos de Lidia, que tras años de sequía por la pandemia, tras Filomena, el temporal que arrasó muchas zonas de España, se encuentran ahora con las llamas, en algunos casos, directamente dentro de sus fincas. Julio Martínez.
Sí, hay al menos dos ganaderías de Bravo que están peleándose en este momento con el fuego. Una de ellas, la de los Lastrones, en la zona de Cebreros. Su propietario, Daniel González, ha contado en El Toril, de Onda Madrid, que tiene 1.000 hectáreas arrasadas que anoche les obligaron a salir corriendo de la finca y está pendiente ahora de ver qué pasa con los animales que, desde luego, dice, no están a salvo.
Tengo el problema de lobo. Tengo unos cercados bastante grandes de mayazos que anoche los pude soltar a las vacas paridas. Y bueno, pero los toros evidentemente no los puedo soltar, no sé, lo puede pasar esta noche.
Juan Andrés Ramos, ganadero de Aldea Nueva, en la localidad salmantina de Sancti Spiritus, también ha visto cómo el fuego se colaba en su finca. Por fortuna, eso sí, no ha sufrido ninguna baja entre sus animales, pero sí que hay algún bancal que ha quedado totalmente calcinado.
El primer día parecía que estaba sofocado y que no nos iba a llegar, pero al siguiente se reavivó y nos ha entrado en unas 35 hectáreas aproximadamente de terreno, pero gracias a Dios ha sido terreno que ya estaba aprovechado por las vacas y una zona de brezales.
Pese a que las decenas de incendios que sufrimos estos días en España atraviesan pues zonas de mucha actividad ganadera, solo se cuentan dos ganaderías afectadas. Y la explicación, como señala Onda Madrid Antonio Bañuelos, presidente de la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia, es la buena gestión ecológica que se hace en este tipo de explotaciones.
La mayor garantía que hay es que el ganado extensivo protege al hábitat ecológico español de cualquier tipo de incendios.
En total, en España hay 500.000 hectáreas dedicadas a la cría del toro bravo, repartidas en cerca de 1.000 ganaderías.
La respuesta al fuego y los planes contra incendios han abierto una nueva brecha entre los socios de gobierno. Unidas Podemos pide una ley de coordinación, piden actuar más y mejor, mientras la parte socialista de Moncloa defiende su gestión. Flor Carazo.
Unidas Podemos ha advertido a su socio de gobierno que tras los recortes y la privatización de los servicios de extinción de incendios es fundamental impulsar rápido la ley de coordinación de este área. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha instado a avanzar en el estado de bienestar del país.
Y nos toca cumplir también con el acuerdo de coalición, y eso quiere decir desbloquear la tramitación de esa ley marco que permita una mejor coordinación de los servicios de prevención, de extinción de incendios y de salvamento, y también tener un estatuto de bomberos forestales que efectivamente nos permita proteger los servicios públicos.
Ante las exigencias de la formación morada, el titular de Interior, Fernando Grande Marlaska, ha destacado la acción del Ejecutivo durante estos años.
Ya estamos trabajando de una forma decidida desde hace 4 años, y a nivel nacional y a nivel europeo, a través del mecanismo europeo de protección civil, Rescue, donde somos realmente un referente en la materia.
Marlaska también ha resaltado la coordinación de los planes autonómicos y locales a través del Consejo Nacional de Protección Civil.
Volviendo a Madrid, críticas a los planes de Moncloa también desde la comunidad, desde la Puerta del Sol. Paloma Nolasco.
Estudiar las causas reales de los incendios, modificaciones legislativas, campañas de prevención y propuestas de ayudas económicas. Misión de la Comisión Interdepartamental que creará el Gobierno regional, aunque el consejero de Presidencia, Enrique López, recuerda que la coordinación es competencia de la Administración Central.
No ha coordinado nada porque no ha activado el instrumento que le permite coordinar, que es precisamente un plan específico en materia de protección civil frente a riesgos provocados por los incendios forestales del año 2014, donde se prevé precisamente que para poder coordinar tiene que precisamente decretar el nivel 3 para poder desde el Ministerio del Interior coordinar las labores de extinción de incendios.
También se actualiza el plan frente al desabastecimiento de productos esenciales, aunque la política energética es igualmente competencia nacional. La consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín, apunta algunas propuestas.
Sacar de la factura de la luz todos aquellos importes que obedecen a impuestos. Lo que estamos diciendo es que renunciamos a recibir vía impuestos parte del IVA ese dinero en las arcas públicas de la Comunidad de Madrid.
Se trata de evitar, añade, que el sobrecoste del transporte o el traslado del agua que se consume en la región lo paguen los ciudadanos.
Por cierto, sin salir de la comunidad, un grupo de vecinos de Collado Mediano ha puesto en marcha una plataforma con la que pretenden colaborar con las administraciones después del incendio que ha arrasado 80 hectáreas de terreno bajo el nombre de Entorno Collado Mediano. Buscan mejorar el cuidado del entorno rural y elevar la voz de los afectados a las instituciones. Tony Dacuña.
Mañana martes tienen concertada la primera reunión con la alcaldesa de la localidad para mostrarle sus demandas. Gonzalo Anguita, portavoz de la plataforma Entorno Collado Mediano, explica cuáles son los objetivos que persiguen.
Por un lado, trabajar con el ayuntamiento de Collado Mediano para recuperar el Cerro del Castillo, que se ha quemado por segunda vez en una década. Y después también queremos trabajar en el plan de prevención contra incendios forestales.
Entre los objetivos inmediatos también quieren promover actividades orientadas al cuidado del entorno natural.
Vamos a construir un diálogo que sea eficaz para coordinar todas las actuaciones y para que se cuente con los collaínos, con los vecinos de Collado en lo que se vaya a hacer.
La plataforma Entorno Collado Mediano está recogiendo firmas en estos momentos para contar con el apoyo de la mayor cantidad de vecinos posible.
Precisamente en clave política la noticia ha saltado esta mañana de hoy con la dimisión de Adriana Lastra como número 2 del Partido Socialista. Mantiene su escaño en el Congreso de los Diputados, pero deja el cargo de responsabilidad en la formación por motivos personales, detrás de los cuales estaría un embarazo de riesgo, Noelia Ontoria.
Una dimisión comunicada este fin de semana al presidente del Gobierno y justificada por una baja médica que después se ha sabido que era un embarazo de riesgo. La decisión coincide con los rumores por una posible remodelación de la Ejecutiva Socialista tras los malos resultados cosechados en las elecciones de Castilla y León y de Andalucía. Pedro Sánchez quiere un cambio antes de las municipales y autonómicas de 2023 y esta renuncia puede facilitarlos. Sin embargo, la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, negaba los motivos políticos.
Absoluto. Lo ha dejado meridianamente claro. Son razones personales.
Dimitir de un puesto de responsabilidad no es el camino de la igualdad. Siempre debe existir la posibilidad de reincorporarse tras la baja, escribía la número 2 del PP, Cuca Gamarra, en Twitter. La decisión, desde luego, choca con el feminismo que ha abanderado Adriana Lastra desde su puesto político.
No hay motivos políticos, aseguran desde el Partido Socialista. Desconoce los motivos Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que, sin embargo, ponía como ejemplo un nombramiento. En los últimos días en el Partido Popular, más contundente ha sido Macarena Olona de Vox, que ve en la dimisión de Adriana Lastra un cese camuflado.
La excusa bochornosa a la que ha tenido que acudir el Partido Socialista para no desvelar la realidad que se esconde detrás de esta dimisión, que en realidad es un cese.
Desconozco los motivos por los que ha dimitido la señora Lastra, por tanto, no puedo opinar al respecto. Yo en mi caso, por ejemplo, acabamos de hacer un nombramiento importante dentro de la organización del partido a una mujer que estaba a punto de dar a luz y que ahora mismo ha de estar, como ella considere, con su baja, disfrutando de algo tan hermoso como este momento, y no seremos nosotros del partido quienes le pongamos un problema, es todo lo contrario, la acompañamos, estamos con ella y confiamos en ella plenamente.
Precisamente Díaz Ayuso ha vuelto a pronunciarse hoy contra la medida anunciada la semana pasada por el presidente de Gobierno de modificar los transportes de cercanías. Dice que es una medida meramente electoralista. Ha sido durante una reunión de la dirección del partido en Madrid, de la que ha estado pendiente mi compañero Pepe Frutos.
Isabel Díaz Ayuso, contundente contra la iniciativa de gratuidad temporal de cercanías, afirma que se trata del cheque voto de Sánchez.
El cheque voto no funciona en la Comunidad de Madrid. Y esto es algo que parece que el Partido Socialista, como habla a los ciudadanos como a niños, no quiere entender. Yo creo que el todo gratis es para quien se lo quiera creer, porque todos los servicios públicos cuestan.
Dice desconocer cualquier crítica dentro del PP a su sistema regional de becas. Las discrepancias de la izquierda las atribuye a la estrategia, dice, de azuzar el odio.
Y esto es por lo siguiente, la izquierda desde hace mucho tiempo ha perdido el pulso de la calle, no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo.
Declaraciones después de la reunión de la dirección del PP de Madrid, que ha designado ya a 16 candidatos a la alcaldía, entre ellos los de Móstoles, Alcalá, Fuenlabrada y San Sebastián de los Reyes.
Nombramientos de esos candidatos a la alcaldía en la zona sur de cara a las elecciones municipales que ya saben ustedes que se van a celebrar en mayo del año que viene. Vamos precisamente hasta ahí, hasta la zona sur. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. La práctica totalidad de todos ellos son ya portavoces en sus grupos municipales y algunos, como el de Leganés, Miguel Ángel Recuenco, repite como candidato.
Tenemos una oportunidad única que no podemos desaprovechar. Para conseguir el objetivo de sacar a Leganés de la decadencia en la que está sometida y colocarlo donde se merece, necesitamos mucho compromiso, mucha humildad y mucho más trabajo, aún si cabe.
En Valdemoro el que repite es David Conde, que ha dicho que es un orgullo contar con la confianza de la presidenta, mientras se confirma que la portavoz local, Noelia Núñez, encabezará por primera vez la lista en Fuenlabrada y José Manuel Zarzoso lo hará en Parla.
Asumo este reto por primera vez, el ser candidato a poder ser alcalde de mi ciudad, una ciudad que merece mucho más, merece ser una ciudad digna, merece ser una ciudad que no tenga tantos ocupas, mejor ninguno, y merece ser una ciudad volcada con sus vecinos, y no como ha estado durante los últimos 40 años, siendo un cortijo socialista.
Por su parte, Getafe es el único municipio en el que el actual portavoz, Carlos Pereira, no optará a la alcaldía, algo que trasladó hace unos días a la dirección regional. Las razones, dice, nada tienen que ver con la política.
Mi decisión de no presentarme a la candidatura a la alcaldía de Getafe para poder impulsar un proyecto personal de carácter social, compaginándolo con mi actividad política que realizo actualmente.
El testigo lo recoge Antonio José Mesa, concejal desde 2013, quien ha dicho que asume la designación con responsabilidad e ilusión.
Más asuntos, hablemos de economía, más previsiones y peores previsiones. Es el pan prácticamente de cada día en nuestro país. Hoy quien alerta sobre la situación económica es la Fundación de las Cajas de Ahorros, Marian González.
La Fundación de las Cajas de Ahorros ha avisado de una fuerte desaceleración a la vuelta del verano. Las principales causas son la inflación, el encarecimiento de los costes de producción, la subida de los tipos de interés y la situación de incertidumbre económica provocada por la guerra de Ucrania. El dato bueno, según María Jesús Fernández, economista de Funcas, lo pone el turismo.
La normalización de la actividad turística, tanto de turismo interior como de turismo internacional, impulsa la actividad durante los meses del verano, por encima incluso de lo que esperábamos hasta hace unos meses.
Sin embargo, aunque el turismo se recupere, advierten de la pérdida de capacidad de compra para los consumidores, algo que va a afectar al crecimiento económico.
Esperamos, por lo tanto, que el crecimiento se paralice en el último trimestre del año. La previsión de crecimiento para el conjunto del año se mantenga sin cambios en torno al 4,2%.
En cuanto al empleo, prevén que en 2023 el paro bajará al 12%. Desde la Fundación de las Cajas de Ahorros avisan de que se elevará las cargas financieras para los hogares y las empresas y que muchas familias tendrán que tocar los ahorros. Unos datos advierten siempre que permitirán un leve crecimiento del consumo privado. Una previsión en retroceso en relación a la de marzo.
Sobre la situación económica ha hablado también hoy el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. Asegura que la situación en España es acorde a la del resto de la Unión, porque aquí solo hay un culpable, Alfredo Herrera.
Vladimir Putin. A él señala el ministro de Relaciones Exteriores, José Manuel Álvarez, como culpable de esta crisis. El jefe de la diplomacia española ha comparecido ante los medios tras la reunión de cancilleres europeos que aprobó una ayuda militar a Ucrania de 500 millones de euros. Sobre las consecuencias del conflicto, recordó la independencia energética de España, pero hizo énfasis en la amplitud de la crisis.
España está en una situación especialmente favorable por la bajísima dependencia que tenemos del gas ruso. Los españoles tienen que ser conscientes de que estamos ante una crisis global.
El gobierno recuerda una vez más las consecuencias de la guerra ante el complejo panorama económico, después de aprobar un paquete de medidas ampliamente cuestionado.
7:28 de la tarde, el Enfoque Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
A mí me gusta mucho lo de hablar, lo de charlar, no solo por el micrófono, sino en la vida misma.
A mí también.
Me parece que es una de las distracciones más hermosas que hay y encima gratuita, ¿no?
Pues sí, charlar es gratis y disfrutar de las conversaciones con los invitados que pasan por La Regadera en Onda Madrid también. Los fines de semana, la madrugada del sábado al domingo a las 12 en punto y durante el verano también de lunes a viernes a las 9 de la noche.
Es que yo creí que el título ponía La Regadera por aquel famoso chotis. No es un chotis, era una canción picaresca.
La Regadera, algo más que una entrevista.
Con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
Siete y media de la tarde.
El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Escuchaban hace un momento a José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, achacar a Vladimir Putin todos los males de la economía española y de la economía europea. La invasión de Rusia es la madre de todos los males que afectan a la situación económica, según el ministro. Invasión que, por cierto, hoy cumple 145 días. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha destituido este domingo a su fiscal general y al jefe de los servicios de seguridad del país por desempeño inadecuado de sus funciones con coste de vidas humanas. Rafa Cerro.
La mayor purga de altos cargos en su gobierno, Javier, desde el inicio de la invasión el 24 de febrero. La mayor y la de mayor profundidad también. Esta película de espías suena más o menos de este modo. El presidente Volodymyr Zelensky, ucraniano, lo ha anunciado así. Hoy he tomado la decisión de despedir al fiscal general y al jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania. Lo que ha ocurrido ha sido que el señor Zelensky ha destituido a Irina Benediktova, que era la fiscal general del país, la fiscal general nada menos, y también al jefe de los servicios de inteligencia, al jefe de los espías, Iván Bakanov. Acaba de nombrar un sustituto, Vasil Maliuk. Por otra parte, el presidente ruso Vladimir Putin, a todo esto porque sospecha que había connivencias con Rusia. Y el presidente ruso Vladimir Putin ha dicho que quiere superar los colosales problemas en el sector de la alta tecnología que enfrenta su país a raíz de las sanciones sin precedentes, porque dice que se los ha generado Occidente, por la ofensiva en Ucrania.
Del exterior todavía nos hacemos eco hoy de un llamativo informe que nos llega desde Bruselas. Casi 40 millones de trabajadores comunitarios no se van a poder ir de vacaciones este verano. Corresponsal Concha Lozano. Concha, buenas tardes.
Buenas tardes. Tener trabajo no es sinónimo de poder irse de vacaciones. Muchos empleados europeos no pueden permitirse ni una semana al año. Son datos de un estudio de la Oficina Estadística Comunitaria y publicados hoy por la Confederación Europea de Sindicatos. Según este estudio, 38 millones de europeos que trabajan no se van de viaje ni a la playa o a un hotel porque no pueden pagarlo. Según este estudio, además, la proporción de población que no puede permitirse unas vacaciones ha aumentado en los dos últimos años y en la mayoría de países miembros de la Unión. Entre los países donde hay más empleados que no pueden tener vacaciones están Rumanía, Lituania, Grecia y Croacia. Ante esta tendencia y según este organismo, los gobiernos tienen la responsabilidad de proteger la negociación colectiva para que los empleados puedan disfrutar y no limitarse a sobrevivir, dicen, puesto que las vacaciones son parte de la salud y el bienestar. En números totales respecto a los trabajadores, Italia tiene 8 millones que no pudieron disfrutar el año pasado, por ejemplo, de esa semana, y en España son 4 millones los empleados que no se han ido de vacaciones.
Repasamos a las 7:34 minutos de la tarde de este lunes 18 de julio un par de asuntos que tienen que ver con lo que sucede a lo largo y ancho de la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, empezamos en Las Rozas, donde se han anunciado nuevas ayudas para la natalidad. Detalles que nos cuenta a esta hora de la tarde María Martínez de Mora.
Ser padres en Las Rozas este año tiene ayuda. El ayuntamiento ofrece 1.000 euros por cada hijo nacido o adoptado a lo largo de 2022. José de la Uz es el alcalde.
Los vecinos de Las Rozas que están siendo papás a lo largo de este año 2022, desde el 1 de enero, pues ya pueden solicitar este pequeño pan debajo del brazo, estos 1.000 euros, esta ayuda, que no deja de ser una pequeña contribución por parte de su ayuntamiento, ese incentivo en unos momentos en los que estamos viviendo, en los que la natalidad está muy baja.
Y para incentivarla, el ayuntamiento roceño ofrece estas ayudas. Para poder optar a ellas, al menos uno de los progenitores o adoptantes deberá estar empadronado en la localidad durante un año consecutivo. También el pequeño deberá ser residente de Las Rozas.
Para sus primeros pasos, sus primeros días, semanas, estos primeros gastos, su ayuntamiento quiere estar con ellos, quiere acompañarles, además de felicitarles en este nacimiento, este incremento de su familia.
La ayuda se podrá solicitar 30 días después del nacimiento o la adopción.
Y la plataforma por la movilidad en el transporte de la zona norte se ha concentrado esta mañana frente a las oficinas de Metro para reclamar la suspensión definitiva del transbordo de Tres Olivos de la línea 10 de Metro. Seguro que muchos de ustedes han tenido que sufrir ese transbordo en alguna ocasión. Los vecinos de la zona consideran el hecho de tener que cambiar de tren inútil y además hace que muchos vecinos aseguran opten finalmente por el transporte privado. Nos lo cuenta Patricia Cristóbal.
Sí, ha sido este mediodía cuando decenas de personas de la zona norte se han manifestado a las puertas de la oficina del metro para reclamar que con urgencia se elimine el transbordo que la línea 10 de metro tiene en la estación de Tres Olivos porque, según dicen, es inútil e innecesario. Y es que los usuarios que van o vienen de la zona norte a la capital deben bajarse del tren en Tres Olivos, pasar unas escaleras, cambiar de pasarela y finalmente subir a otro convoy que les lleva en la misma dirección. Eso conlleva unas esperas habituales que no gustan a los usuarios. Rafa Romero, portavoz de la plataforma.
Entendemos que el transbordo entre Solibos es totalmente injusto, discriminatorio. Tenemos que bajar, nos hacen pasar un suplicio, sobre todo para las mañanas. Hay que bordear el tren para pasar a otros andenes, subir por las escaleras.
Y advierten desde la plataforma que esta situación mueve a muchos ciudadanos a coger el coche privado en lugar del transporte público.
Miles de personas que utilizarían ese servicio por la mañana, que ahora no lo cogen porque es una pérdida de tiempo total y tienen que ir a sus trabajos. Eso perjudica a las salidas y entradas de la zona norte, que son caóticas por la mañana y por la tarde.
Insisten desde la plataforma forma en que las obras para modificar esta situación serían sencillas, aunque conllevarían una inversión que, dicen, es lo que frena a la Comunidad de Madrid.
Siete y 37 minutos de la tarde, hasta aquí lo más destacado de la crónica general de la actualidad de Madrid, España y el mundo de este lunes 18 de julio en el Enfoque en Onda Madrid. En un momento llega Rodrigo de Pablo, llega con el deporte. Antes contamos noticias de cultura, la agenda de cada día de la mano de Manolo Calderón.
Comenzamos con los cines de verano. Esta noche en el Festival del Parque de la Bombilla, en la Sala 1, a partir de las 10:15, Dune, de Denis Villeneuve, película de aventuras y ciencia ficción.
Mi planeta Arrakis es tan bonito cuando se pone el sol. Los forasteros esquilman nuestras tierras delante de nuestras narices.
En la Sala 2, Jurassic World Dominion, de Colin Trevorrow. Los dinosaurios ahora viven y cazan junto a los humanos en todo el mundo.
¿Un bebé de raptor?
Prometí que la llevaríamos a casa.
¿Se lo prometiste a un dinosaurio?
Sí. ¿Por qué?
En Cibeles de Cine, esta noche a las 10, No mires arriba, de Adam McKay. Una sátira de ciencia ficción sobre el fin del mundo con Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence y Meryl Streep.
Hemos descubierto un cometa muy grande.
¡Qué bien!
Viene directo hacia la Tierra.
Es lo que llamamos un destructor de planetas.
En este momento propongo que aguardemos y evaluemos.
¿Aguardamos y evaluamos?
Quiere que aguardemos.
Y que luego evalúen.
Mañana en la Academia de Cine a las 7 de la tarde, ¿lo que dirán? Un documental de Nila Núñez, una tarea escolar sobre la cuestión de llevar el hijab refuerza la amistad entre dos chicas musulmanas en Barcelona. Mañana también en la Filmoteca, a partir de las 6 de la tarde, El poder del deseo, de Juan Antonio Bardem con Marisol y Murray Heat. En la Biblioteca Nacional, Clara Campoamor Rodríguez, Mujer y Ciudadana, 1888-1972. Una exposición que vislumbra la vida y trayectoria de la madrileña en conmemoración a los 50 años de su fallecimiento. La muestra cuenta con fotografías, libros, manuscritos, correspondencia, objetos personales y materiales audiovisuales. En el Museo Cerralbo, Tina Modotti, una muestra con 120 fotografías que recorren la vida y la obra de la reportera gráfica italiana. De martes a domingo en el pequeño Teatro Gran Vía, Bitcoin, José Masegosa dirige un thriller romántico de Ramón Passó que reflexiona acerca de si el fin justifica los medios.
¿Sabes que no me gusta que me mientan? Si me estás mintiendo. Eres un rajado.
Este no soy yo.
Esa no era yo.
En la Sala Verde de los Teatros del Canal, de martes a domingo también, Jamás caer vivos, Run, José Padilla escribe y dirige una comedia que profundiza en las contradicciones y las miserias humanas. Escuchamos a Padilla.
En esas contradicciones que la globalización conlleva, en esos conflictos, en ese drama, en esa comedia, es donde nosotros encontramos nuestra propuesta. Y el deporte es un grandísimo espejo del aquí y el ahora.
De martes a domingo también en la Sala Lola Membrives del Teatro Lara, El secreto, Ramón Passó dirige una versión de una comedia del galo Eric Asu sobre las verdades y el amor.
Una función llena de risas, sorpresas y secretos.
Martes a domingo en el Teatro EDP Gran Vía, la compañía de Antonio Márquez representa un espectáculo con cuatro montajes: Macadanza, Sinfonía Española, Bolero y Medea. Las noches del Botánico, hoy actúa el guitarrista Steve Vai. Que se lo pasen bien.